Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo!
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días tengan todos ustedes, nuestros amigos oyentes alrededor del mundo. Hoy, un nuevo encuentro, una nueva cita, 4 de la tarde de este sábado 5 de agosto, para una nueva, esta cita nueva con el Solar Antillano, con la salsa, con la melodía, con la música del Caribe, la música afro-latino-caribeño antillana, como dicen por allí. Y hoy, Sebastián, tenemos un invitado de lujo, pero antes de que lo presentemos, déjenme saludar en la ciudad de Cali a nuestro director y fundador, Eduardo Roa Muñoz, nuestra coordinadora de emisora,
María Alejandra Medina.
Hoy nos acompaña en los controles nuestro amigo Jaime Moncayo, un saludo para él. Y en la mesa,
Juan Sebastián Constaín Gómez
y Diego Luis Velázquez Muñoz, quien les habla. Nuestro invitado, Sebastián.
Bueno, queridos oyentes, para el Solar Antillano y personalmente para mí es una alegría y es motivo de orgullo. Me siento orgulloso. Hoy amanecí un poco más orgulloso porque tenemos la entrevista más pagana de todo lo que es el Solar Antillano. Para nosotros es un honor tener en estos momentos en vivo y en directo desde la ciudad de Bogotá a César Pagano. César, muy buena tarde. Bienvenido al Solar Antillano.
Buena tarde para todos los amigos allá en la Universidad del Cauca, Unicauca Estéreo, ¿no?
Así es.
104.1. Encantadísimo de saludarles a ustedes y a su amplia audiencia.
César, es un placerazo volverte a escuchar, mi hermano. Ya nos habíamos visto por ahí en algunas ocasiones. Y bueno,
cada rato.
Sí, cada rato nos encontramos por ahí, César. La última vez estuviste aquí, lastimosamente hubo una ley seca, que trajo una ley seca, y César, y no pudimos pues compartir allí en el bar. Estuvimos en el bar, pero obviamente no era lo mismo. César, hoy pues te traemos, o nos acompañas más bien, para que nos comentes acerca de tu obra, la más reciente, El Imperio de la Salsa, además de que vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿no?
Pero antes tengo una curiosidad, ¿y Jairo Grijalva no está allí?
Jairo desafortunadamente está de viaje, no nos puede acompañar esta tarde, pero sí nos está escuchando. Te mando un fuerte abrazo, un saludo, y pues ya son cuestiones laborales que desafortunadamente no le permitieron asistir.
Bueno, pero está a la distancia, como dice el bolero, contigo a la distancia, está conectado.
Así
bueno,
es.
Eso me gusta.
Bueno, César, comentábamos de, bueno, entre tu ya larga producción literaria y de investigación, sobre todo de investigación, que es la parte más interesante, pues, de este asunto de la salsomanía, este maldito vicio de César, que nos mantiene gastando plata y botando corriente.
Uy, sí, oyó bastante.
Pues contanos algo, no sé, tus inicios en esto de la investigación, César, ¿cómo fue eso? ¿Por qué te decidiste por esto de la salsa y no por otro, vos siendo paisa, por ejemplo, no por el tango, qué sé yo, la música de carrilera, esas cosas que son tan propias por allí del mundo antioqueño?
Pues de esas músicas donde hay, como en todas las músicas, cuestiones excelentes, irregulares y malas y pésimas, pues yo me fui quedando, claro, con algún mensaje de lo que se salva de la música colombiana, de la música andina, de bambucos y pasillos. Yo tenía un trío cuando estaba en bachillerato y allí cultivamos eso y el bolero, pero el medio nos daba, sobre todo yo que vivía en Manrique, un barrio tanguero, había mucho tango, que también en el tango, no obstante el individualismo, el pesimismo tan acendrado, tiene obras muy bellas de esa categoría. Pero yo nunca me sentí plenamente interpretado ni por eso, ni por la ranchera, ni otras músicas que en su pesimismo podrían tener bellezas, pero eso que predomina no era lo que me conquistaba. Lo que me conquistaba lo sentí en Bogotá cuando llegué en los 70, que nos fuimos con mi dama de aquel tiempo, con Cecilia, para defender el triunfo de Rojas Pinilla cuando se lo robaron en el año 1974, y entonces empecé a escuchar, y sobre todo de mis amigos negros, que estaban en la Universidad Nacional, de las dos costas, tanto los del Cauca, de en general del Chocó, y demás, y los del Caribe, que también conocí gente, empiezo a escuchar una música que encuentro, lo que digo en este libro, que es el ingrediente fundamental que yo encontré en Nueva York, cuando por fin pude ir, y viví a través de su obra la rebeldía y la alegría reunidas. Entonces, eso sí que me encantó, porque yo venía de practicar la música rebelde, la música de protesta, la música social, que se cultivó tanto en la Argentina, por ejemplo, con un patriarca como Atahualpa Yupanqui, o en Chile con una matrona extraordinaria como fue Violeta Parra. Yo estuve en Chile, no alcancé a conocerla a ella, pero sí a sus hijos y a Víctor Jara y a Patricio Mans, que casi no se menciona y me parece muy importante. Pero esa música puede ser rebelde y social, pero no es alegre. Incluso puede ser beligerante, pero casi siempre es melancólica, triste. Entonces, para mí fue una revelación muy iluminadora la que voy descubriendo en esta música, que tiene contenido social, que habla de las urgencias en todas nuestras grandes ciudades. Es un fenómeno urbano, nacido en Nueva York a mediados de los 60, y producto de la migración que todavía hoy se ve, de la gente que cree en el sueño americano y, no obstante, arriesgando la vida muchas veces, tratan de irse hacia los Estados Unidos. En aquel tiempo, fundamentalmente, hay una migración muy fuerte boricua, y también de República Dominicana. Hay que recordar que hubo un conflicto político y militar en el año 1965, donde Imber Barrera es el general derechista que se toma el poder y derroca a Juan Bosch, elegido popularmente, y el coronel Camaño pues trata de defender la elección, lo democrático que tenía Juan Bosch, que había sido electo en unas elecciones limpias. Entonces, también vemos mucho dominicano, que ustedes lo van a encontrar reflejado después en la salsa. Hay infinidad, no quiero mencionarlos ahora, porque de pronto se me olvida alguno importante, pero bueno, solamente empecemos por la familia de Johnny Pacheco, que lo llevan a él de niño a Nueva York. Por algo será, ¿no? Y entonces, muchos más, también cubanos que llegan, aunque los cubanos llegaban más favorecidos por una ley especial que sacó los Estados Unidos de favorecer al exilio cubano. Pero de todas maneras, toda esta gente panameña o centroamericana o de México o peruanos, venezolanos, colombianos, etcétera, llegaban sobre todo a lo que se llamó el barrio que era lo más miserable, era un gueto, el más pobre de Nueva York. Es que no era que fuera de los más pobres, era indiscutiblemente el más pobre, donde los italianos, como se puede ver en la película famosa, habían emigrado,
El Padrino,
hacia otros sectores que habían progresado por medios lícitos e ilícitos, y abandonas esos edificios. Entonces, un campesino boricua que llega, o un campesino dominicano, o un hombre popular de cualquier país de Centroamérica que llegaba, llegaban a ocupar esos edificios que estaban en muy malas condiciones, muchas veces no tenían ni servicios de luz ni agua, y estaban llenos de basura, de alimañas, como se ve en la película Nuestra Cosa Latina, Our Latin Thing, que hay que volverla a ver. Yo creo que el que no la conozca, que la vea, y el que no, para que vean el barrio latino, donde ese niño que empieza corriendo por esas calles es un niño alegre, de todas maneras, porque ese sí es el tesoro que tenemos que rescatar. El Caribe es fundamentalmente optimista, tiene un entusiasmo invencible, el mismo que animó a Haití en finalizando el siglo XVIII en 1872, creo recordar que derrota a las el ejército napoleónico del general Leclerc y hace la primera revolución de Latinoamérica y el Caribe. Y esos negros fundamentalmente se alimentaron de la música y del vudú y de sus creencias, de su cultura. Yo estuve allí en 2011 y me dijeron, no se aterre de la erosión que hay en la naturaleza y de la pobreza, que nosotros tenemos una riqueza muy importante que es la que nos defiende, que es nuestra riqueza cultural, uh-huh. y también la musical, que está englobada dentro de eso, ¿no? Entonces ese es el espíritu, con ese niño corriendo por esas calles llenas de basura, de alimañas, de ese barrio latino. Allí, no obstante eso, se nota que hay una alegría, un optimismo, una esperanza. Y ellos cantan, como lo hizo Palmieri, con su demanda de justicia, tendrán todos los desheredados, que ustedes de pronto la pueden poner más adelante, uh-huh. o la voz de la juventud, que es otro reclamo que hace la conspiración de Ernie Agosto. Son todas estas bandas de jóvenes newyorkicans que son de padres boricuas pero ya nacidos en Nueva York, los que transparentan, reflejan de una manera optimista las necesidades económicas que están atravesando, o Willy Colón y Héctor Lavoe en sus comienzos también, cuando le cantan a mi gente, por algo será, uh-huh. y todo eso que tiene un hondo contenido social, pero al mismo tiempo que animan a la gente a estar unidos y a bailar, y que es un producto social de esa gran música la que se transparenta, pues eso nos llega, y eso fue lo que yo vi reflejado aquí en Bogotá, sobre todo en los barrios más populares, el barrio Santa Fe, en Kennedy, en La Perseverancia, en todos los barrios más pobres, y donde había sobre todo gente que había migrado de las dos costas, que fueron los que primero advirtieron que eso tenía un mensaje importante, además de una música muy sabrosa y muy adelantada, más adelantada que la raspa o que la música esta de tan horrorosa que había en su centro en Medellín, con los hispanos, con los teenagers, con todos esos grupos que a mí nunca me gustaron, realmente.
Es una música muy ramplona, ¿no? Muy básica.
Exacto. Es que esa era la música disque de las fiestas. Yo prefería, sin que me colmara del todo, prefería las orquestas venezolanas como Lavillos, uh-huh. o los Melódicos. Me parecía menos atroz que estos grupitos de gritones que lo que trataban era hacer chistes y volverse simpáticos, como el Loco Quintero, quien después lo conocí y lo entrevisté, pero esa música era muy atrasada. Realmente la salsa tenía la ventaja de que tenía la riqueza de lo cubano, la riqueza de los boricuas, y que también en los Estados Unidos se contagió del jazz y de una música muy adelantada. Entonces tenían música muy elaborada y tenían mensaje. Esos dos asuntos son fundamentales para una persona que tiene el oído atento y afinado, pues se meta en este asunto, ¿no?
Sí, César, ¿Qué te parece si vamos matizando esta historia que nos estás contando, que nos, esta disertación que nos estás haciendo tan resumida, pero muy muy efectiva, con algo de música? Vos nos habías pasado algunos números que querías que la gente escuchara, que nuestros oyentes escucharan. ¿Qué tal?
Pues sí, yo no sé si, como a veces hay números muy largos, si por lo menos le ponemos la mitad de cada número, por lo menos que la gente lo recuerda, porque en realidad son conocidos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
César, antes de pasar a la música, quiero enviarte un saludo. Bueno, más bien te mandan un saludo desde la ciudad de Medellín. Juan Fernando Trujillo, que...
Mi querido... Trujillín, el sabio de Medellín, el sabio en la música, es un hombre muy adelantado, que no obstante ser de una generación más juvenil, uh-huh, como la de ustedes, de todas maneras es un hombre muy inquieto y de muy buen oído, y con una trayectoria interesantísima también de entrevistas y de conocimiento.
Así es, nos está escuchando desde la ciudad de Medellín. También John Jairo Sánchez en Medellín.
Otro caramba.
Sí, señor, y quiero agradecer.
Otro gran investigador, además.
Uy, sí. Y con un
muy
gran
amigo
conocedor.
De Carlos David Velázquez, a quien tenemos en New Jersey, de pronto está oyendo también.
Ojalá nos esté escuchando Carlos David, pues si nos están escuchando, muchísimas gracias por la sintonía. Y tengo que agradecerle especialmente a John Jairo Sánchez, quien fue la persona que me facilitó tu contacto y así poder obtener esta charla tan amena que estamos disfrutando en la tarde de hoy.
Así yo que, también se lo agradezco muchísimo.
Listo, César, gracias. Entonces vamos con una canción que tiene un trasfondo cultural bastante denso, podría decir. Y me refiero a I Never Go Back to Georgia, o más conocida también en la parte popular como El Pito.
Sí, César, ¿qué nos puedes contar de este número que a mí me parece transicional, ¿no? Entre esa música americana y lo que ya fue la salsa.
Sí, grupos como Yo de Cuba, ¿me están oyendo?
Sí, perfectamente.
Bueno, grupos como Yo de Cuba, o como Tito Puente o Charlie Palmieri, tienen un pie asentado en la tradición, antes de la salsa, porque la salsa yo la sitúo aproximadamente a mediados de los años 60, 64-65, eso no tiene un día exacto, porque era un movimiento social que nunca sacaron un manifiesto ni convocaron a una reunión para fundar la salsa, nada de eso. Esto era totalmente espontáneo, de que la gente con necesidad sentía la urgencia de expresarse a través de la música y a través de la danza. Bailaban en las calles, se construían tarimas y ellos mismos iban surgiendo pequeños grupos como el Yo de Cuba, que es un representante de esto, ¿no? Y que en I Never Go to Georgia es un rechazo a no volver a sentir la discriminación que todo mulato o todo negro sentía viajando por el sur de los Estados Unidos, ¿no?
Muy Ray Entonces, Charles, muy a los Ray Charles, ¿no?
Claro, que él es, me parece que el que por lo menos canta, yo no sé si es el compositor, pero por lo menos canta esa pieza que tuvo mucha trascendencia.
Ok, entonces vamos con I Never Go Back to Georgia, o El Pito.
Vamos entonces a escuchar a Yo de Cuba.
Oye, ¿y ese pito?
Así se goza.
Escuchamos El Pito, I Never Go Back to Georgia, y esta tarde estamos de plácime, Diego. Tenemos a un gran invitado.
Sí, para los que recién llegan a la sintonía del Solar Antillano, hoy tenemos a César Villegas, César Pagano, César Alberto Villegas Osorio, ¿no, César?
Ese era el original, sí, pero
sí,
ya me he quedado, ya la gente me conoce como
César Pagano. César Pagano. Sí, sí. Tengo en mis manos aquí.
De todas maneras les agrego el Villegas para no perder todo el pasado.
Tengo aquí en mis manos tu libro, El Imperio de la Salsa, César Pagano, Crónicas Paganas, Historia, Entrevistas y Semblanzas de Salseros Famosos. César, ¿esta es una labor de cuántos años?
Pues, en el año 2014 yo tuve que cerrar por una sentencia jurídica que me ordenó devolver el inmueble a los dueños. La calle se dañó.
César, pongamos en contexto, la gente.
Sembraron mucho desorden.
César.
Y me alcancé los arriendos, entonces me ganaron el pleito y salí. Pero fue hasta buena la señal, porque si no, salgo yo en el 2014 de trasnochar y de beber y de la bohemia tan sabrosa que significa eso. Diego lo sabe, ¿no? Pero si no lo hago, tampoco hubiera escrito los libros. Yo no había escrito sino un libro de bastante afán, que fue el de Ismael Rivera, que lleva 2 ediciones, tal vez sacamos la tercera actualizada y ampliada. Pero los 2 libros que tengo entre el 2014 y el 18 o 19, yo no recuerdo bien cuándo fue que saqué los 2, el del Imperio de la Salsa y el de Juan Formel y los Bambán, que son mis 3 libros nomás hasta ahora. Yo estoy trabajando otros, como el bolero, como de compositores colombianos contemporáneos, en fin, me van a sacar posiblemente en el tiempo las columnas que tengo desde el año 82 en ese diario hasta cuando colaboré allí, no hace mucho que dejé de vez en cuando por lo menos de escribir algo sobre algún personaje, ¿no? Hasta sobre Miriam Makeba, la cantante el africana, pata. Por ejemplo, que murió, o Compay Segundo, cuando estuvo Buenavista Social Club en su onda mundial, en fin, todas esas cosas.
César.
Pero volviendo a lo de la salsa, fíjense ustedes que en el número anterior, en ese tema, se refleja lo que yo encuentro, y es, me parece que mi descubrimiento original es de juntar eso, la rebeldía con la alegría. Entonces, alegría le sobra a ese número, como se puede ordenar desde el pito y desde que empieza el piano de Nick Jiménez, que era el director musical, ¿no? El director musical no fue Joe Cuba, uh-huh. Ese era el dueño. Pero realmente Nick Jiménez hizo una labor extraordinaria allí, junto a Jimmy Sabater y Cheo Feliciano y otros que desfilaron por ese grupo, ¿no? Pero ahí está muy bien expresada. Hay otros números que se llama como La Calle Está Durísima, en los que se alude justamente a este fenómeno que estamos hablando, que son las raíces de lo social, las raíces de la comunidad latina que abarcaba muchas nacionalidades que se habían ido a los Estados Unidos en busca de una mejor situación y pensando que en los Estados Unidos los iban a recibir muy bien e iban a tener un éxito inmediato.
Sí, así es, César. César, ¿por qué no nos cuentas cómo surgió esa idea de la creación del Goce Pagano? ¿Dónde se formó? ¿Dónde se estableció? Cuéntanos algo, si se puede decir.
Porque ese nombre Goce Pagano, eso ya es hace parte como del diccionario colombiano.
Sí.
¿No? Todo el mundo, hablando de salsa o lo que sea, siempre hay una referencia al Goce Pagano en Bogotá, y que además...
El Goce Pagano en Bogotá, que fue toda una época esplendorosa que vivimos, porque también había otros sitios, un sitio también de un nombre muy ingenioso fue La Teja Corrida, uh-huh, que le hicieron unos amigos, yo recuerdo Lugo, Jorge Ramos y alguien más que yo no recuerdo, que andaba por Santa Marta, y estaba la Casa Colombia, que crearon otros amigos. De todas maneras, el Goce Pagano nace de unas tertulias en el apartamento donde yo vivía. Empiezo a hacer una especie de bohemias y de tertulias donde iban sobre todo artistas de la música, del teatro, pintores también, comediantes, poetas, literatos, en fin, de muchas, el que se sentía llamado a asistir allí porque yo le daba participación, por ejemplo, a un amigo que sabía que tenía buenos poemas, a que leyera algo corto, ¿no? 15 minutos máximo, 10, o el que tenía un libro para presentar, casi que clandestinos en aquel tiempo, todas esas prácticas fueron llenando ese apartamentico que realmente se fue difundiendo que había una bohemia sabrosa y fundamentalmente cultural, y entonces nos empezó a llegar mucha gente, y además yo empecé a comprar de esta música y de la otra que iba descubriendo, que era la música cubana, que también nos empezaba a llegar, aunque fuera cuentagotas, porque Cuba estaba bloqueado por orden de los Estados Unidos, que parece que mucha gente aquí le aceptó ese ordenamiento de bloquear a Cuba y no volvieron a oír la música cubana contemporánea. Pero yo sí, y yo no me puse a oír la nueva trova, no, realmente no me ha fascinado eso, sino seguí oyendo es la música bailable, la música de Alberto Álvarez, de la Ritmo Oriental, de los Bambam, por supuesto, ¿no? Hasta llegar a esa revolución de la música que fue Irakere, uh-huh, y que tuvo a NG La Banda después. En fin, esas dos vertientes yo las cultivaba y les mostraba a la gente, además de mis travesuras con el jazz, que nunca lo he dejado, que también me parece una música muy rica y que crearon fundamentalmente los negros en los Estados Unidos, también como una música protestante, una música social fundamentalmente, y hecha en grupo, es que esa es la diferencia con las músicas que son muy individualistas, entonces son diferentes, ¿no? Las que tienen raíz social, sobre todo en el Caribe, que acaban juntándose. Ustedes saben bien, leyendo a Leonardo Acosta, cómo se juntan la música del jazz, sobre todo New Orleans, donde estuve también, New Orleans, y se junta con Cuba, y ese producto que sale allí sale enriquecido extraordinariamente. Entonces, eso fue fascinando a la gente. Claro, los vecinos fueron los que se molestaron. Me llamaron la atención por las buenas alguna vez, pero cuando vieron que eso era seguido, me mandaron la policía, y eso se volvió un lío. Entonces tuvimos que buscar un local, y gracias a la primera novia que tuve después de separarme de mi matrimonio, Aura María Puyana, encontró un lugar que era de política, pero que lo tenían que cerrar porque los muchachos que estaban allí para hacer finanzas se convirtieron en unos borrachos, entonces les obligaron a vender, y nos vendieron por 100,000 pesos en el año 78 el derecho a ese local. Ajá. Solamente el negocio, no compramos el local, y lo abrimos en el 78, y la gente que asistía a lo mío pues rápidamente cubrió aquello, tanto es que en el primer mes nos dio ganancia, uh-huh, y yo al tercer mes ya estaba renunciando al Ministerio de Educación porque ya tenía el mismo sueldo en el Goce Pagano. Uy, que el Goce Pagano nace de un artículo que yo escribo que lo llamé en la revista Alternativa, La Salsa, ese Goce Pagano. Uh-huh. Estábamos buscando un nombre para ponerle al lugar cuando lo consiguiéramos. Eso fue en la cocina tomando café y no dábamos, hasta que llegó un amigo del tiempo, Hernando Corral, que nos dijo, pero si ahí está el nombre, ahí lo tienen en ese artículo. Y le dije, ¿cuál es? Le digo, el Goce Pagano, eso. Entonces, de ahí lo tomamos. A veces le tienen a uno que señalar las cosas que que por evidentes están ahí, uh-huh. y a todos nos pareció que el nombre era muy adecuado, y así ha sido. Se volvió un centro de cultura y contracultura, y tuvo mucho éxito desde el comienzo, donde empezaron a ir, pues, la gente, sobre todo inconforme, inconforme en lo social, en lo político, y en la cultura, que no tenían espacio donde presentarse, sobre todo las mujeres, que allí conformaron sus primeras orquestas, recuerdo, comandadas por Berta Quintero, por Janet Riveros, por muchas damas, Totó más adelante, que nos conocimos, ya empezamos también a juntarnos, o los gaiteros de San Jacinto, a los cuales conozco, y a los cuales también yo vinculé a esta música. Al final de cuentas, yo vi que, y alguien me hizo caer en la cuenta, que la música nuestra del Caribe, que es por la que comienzo, también tenía síncopa y sabor, que no toda la música era hecha al estilo de estos asesinos del ritmo que había en Medellín, sino que había otra gente interesante y que sí tenían sabor. Y me convencí cuando vi a los gaiteros de San Jacinto en la Casa Colombia, y quedé encantado con la conversación y los cuentos de un señor que no sabía leer, escribir, pero era un sabio, como era Toño Fernández, el director de los gaiteros, ¿no? Uh-huh.
César, ahorita mencionaste algo que para mí en particular fue muy importante en lo que tiene que ver por haberme decantado en esto de la salsa. Es tu participación en la revista Alternativa, una revista netamente de la izquierda colombiana.
Sí, claro.
Y allí estuvo, por allí pasaron pues grandes escritores,
pensadores,
fue patrocinada también por gente muy importante. ¿Qué nos puedes contar desde esta época de ahí con Alternativa?
Pues justamente yo les mencionaba que los periodistas más jóvenes y más inquietos de Bogotá empezaron a asistir allí. Uh-huh. Es decir, tácitamente todos nos juntamos alrededor de la cultura y de la política. Y entonces esa generación brillante de Antonio Caballero, María Jimena Duzán, o Enrique Santos, o Morales, no es este Correal, el que les acabo de mencionar, que nos dio el nombre, por ejemplo, ¿no? Y de muchas empezaron, como vieron que yo cuando ponía un número difícil explicaba. Por ejemplo, yo no dejé de poner para mí, que es una de las grandes obras de la música salsa, una de sus contribuciones más brillantes, que es una verdadera suite, que dura 14 minutos 50. Yo no la podía poner sin explicar cómo había surgido esto, cómo Eddie Palmieri reúne a 34 grandes instrumentistas, como invita a Lalo Rodríguez siendo un niño de 16 años, uh-huh. pero supremamente talentoso, a cantar Un Día Bonito, uh-huh. que es una obra maestra.
Señor.
Entonces, cuando yo explicaba esa, o una obra de Harlow, también de gran contenido, o de Los Disidentes, de Johnny Colón, porque a mí con la Fania siempre tuve reservas, porque la Fania tiene de todo, que no sé cuándo lo pueda explicar. En el libro lo explico porque tengo la posibilidad de extenderme en varias páginas, de que es una entidad, una institución que tiene cuestiones muy buenas, pero otras no, otras incluso de delitos verdaderamente que cometieron con los mismos músicos. Entonces, hay que considerar lo bueno, lo malo y lo feo que tiene la Fania. Entonces, por eso me gustaban también Los Disidentes, estilo Hermanos Lebrón, que se enfrentaron directamente a Masucci cuando les pidió que sacaran a ese, pues él no les dijo que ese negro tan feo que era Pablo Lebrón, uh-huh. pero le dijo, ¿por qué no cambian ese cantante que ustedes tienen como Don Pablo y ponen un muchacho bonito, atractivo, como Ismael Miranda o Rubén Blades, que estaba recién llegado allí, En fin, le fue mostrando a los blanquitos bonitos, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes, pues, que no le pegaron, porque, pues, se contuvieron con él. Eso me lo han contado los mismos hermanos LeBron, a quienes he entrevistado, ¿no? Cómo fueron esos encuentros, que ellos salen, y entonces estos empiezan a sabotearlos, a hacer payola para que les pongan la música que ellos querían, los de la Fania. Y empiezan a hacer antipayola, que es pagar para que no pongan la música de los rivales. Por ejemplo, Salsa y Control fue avasallador, como se escuchaba y como se demandaba. Y lo que sacaban los LeBron entre los negros era fabuloso. Fe, ten mucha fe, mi hermano, que mañana esto cambiará.
César,
piense todo el mensaje. Incluso tienen un número contra la Fania que se llama Me Liberé. Escúchenlo despacio y verán que está creado por haberse salido de ese sello, que andaba comprando otros sellos pequeños para que quedaran ellos con el monopolio. En fin, esa es una historia larga, donde hay mucho que contar, y que lo cuento en este libro de 527 páginas, justamente. Ay, a propósito, ¿te llegaron los libros?
Aún no me han llegado, César, estoy a la espera de ello. De pronto, pues, por algunos problemas...
Informémosle a nuestros oyentes aquí en Popayán que ya están llegando, pues, los libros de César Pagan, El Imperio de la Salsa.
Para aquellas personas que estén interesadas, que están escuchando esta entrevista y estén interesadas...
El que le guste la salsa le tiene que interesar el libro, eso es...
Sí, póngale la firma.
Una cosa va pegada a la otra, uno no puede ser... La gente dice que no, es que yo soy salsero. ¿Qué tanto ha leído? ¿Qué tanto ha conocido? ¿Solamente es la oreja o qué? Porque es que sí. hay que leer para entender después las canciones.
Claro que sí, y no hay nada mejor que una buena literatura, escritos bien hechos para informarse y comprender muy bien este mundo tan amplio de la música afrolatina.
Muy importante, que no es el escrito farandulero.
Ajá,
¿no?
Sí.
No es el asunto farandulero, sino que el asunto social, el por qué, el cómo, el cuándo, por qué derivan las cosas de una forma o de otra.
Sí, así que, queridos oyentes, los libros están en camino. Posiblemente ya los tenga entre el lunes y el martes.
El lunes es festivo, no creo, perdón, que llegue el lunes.
Gracias, César. Entonces sería entre el martes y el miércoles, ya estarían aquí en la ciudad de Popayán. Y para aquellas personas que estén interesadas en adquirirlo, pues lo pueden hacer, me pueden escribir a mi WhatsApp, 310-234-6186. Repito, 310-234-6186, o si lo prefieren, se pueden acercar a La Iguana, el establecimiento de Diego Velázquez, y preguntan por el libro.
Allí lo tendremos disponible.
Sí, yo creo
para
que
todos.
Entre ustedes dos, esos 20 ejemplares que quedan para la venta, porque los dos de ustedes son de cortesía, por supuesto, ¿no?
Gracias.
Porque la caja es de 22, y entonces así se lo reparten, y espero que tengan muy buenas ventas. Porque el libro, de verdad, pues, es lo más actualizado que hay en la salsa. Yo lo saqué hace 2 meses para la feria del libro en Bogotá, donde vendí al detalle rápido más de 100 en esos días, y ahora lo estoy distribuyendo por el país. En Popayán son ustedes dos los que van a estar realmente con el libro, y espero que les vaya muy bien en eso. Tengo en Pasto también a Liliana Cabezas, quien se conectó con unas librerías de allá para venderlo allí, y en Cali, pues alrededor de Gary y Johnny Humberto Tovar, está la venta, pero Cali no está bien representado, me parece que ellos no tienen mucho tiempo, y Gary estaba haciendo una remodelación del techo o algo así de ya. Su casa latina.
César, pero mira, desde ya por aquí me escriben: Diego, necesito un par de libros para Domingo Zamora, un conocido tuyo en Chile.
Claro que sí.
Un par de libros para Domingo Zamora y otro para Luis Alberto Caicedo, ambos en Chile.
Ve, qué bien. Ellos se llevaron el nombre del Goce Pagano y fundaron un Goce Pagano allá, entre otras cosas.
Ah, sí, mira. Sí, favor, dice,
de
favor,
que
dile
una historia
que por favor conmigo, con dedicatoria, sí. Pues que el libro ya están aquí. Ya están en camino.
Sí.
Ok.
¿Qué te parece, César, si vamos con la segunda canción? Tú nos habías enviado un listado de canciones que tienen un trasfondo, ¿no? Un trasfondo social. Y vamos a escuchar a continuación una de las canciones que más me gusta de Richie Ray y Bobby Cruz, y es El Mulato, una historia bastante típica de aquel personaje, se puede decir, del barrio, de la provincia, que se arregla muy bien, directo, para pegarse una buena rumbeada. Así que hoy, entonces...
Magnífico.
Vamos a escuchar...
Muy bien.
El Mulato.
Dices tú que el mulato está viejo y que plante no sabe tirar, pero aunque trates de criticarme verás que el mulato a la fiesta va a llegar. Me duele que no comprendas que si no salgo a pasear así que, pues cerra ya la boca y no diga una palabra más, porque aunque trates de criticarme verás que el mulato a la fiesta va a llegar.
Vaya, Queenie.
César, claro. Mi hermano, por aquí yes. Nuestro amigo Luis Alberto Caicedo desde Chile nos pide el favor de que quiere hacerte una pregunta que hace rato la tenía por ahí en bandeja.
Y entonces, con gusto, ojalá les la pueda responder.
Te la voy a pasar aquí ya mismo.
Bueno, gracias.
Maestro César Pagano, un saludo muy grande desde La Serena, Chile, un amigo suyo de antes, Domingo Zamora, y este su servidor,
sí, claro.
Luis Alberto Caicedo.
Claro.
Hay una pregunta que magnífico. Siempre he tenido para usted, y que aprovecho el espacio del Solar Antillano para planteársela. Usted entrevista al maestro Charlie Palmieri en el año 82, una entrevista magistral de la que me nutro mucho en mi vida cotidiana. Charlie Palmieri, uno de los mejores genios de este orden musical. Y se le pregunta a él cómo el merengue, que se veía llenando de aceleración al ritmo con Wilfrido Vargas, se estaba apoderando de la escena musical, y él hablaba de que la música era para el bailador y que la salsa tenía que evolucionar. ¿Cómo usted miraría hoy una salsa que para hacer que a la juventud le entusiasme, la haga bailar, sabiendo que el reggaetón, que no tiene tanto brillo, es el que hace bailar a la gente? ¿Dónde está el futuro para el bailador con la salsa? Un abrazo desde el sur. Muchas gracias.
Bueno, una pregunta difícil esa, difícil de responder, porque tiene muchas aristas. Realmente el merengue aquí en América Latina nosotros no lo incluimos dentro de la salsa, dentro de la clave cubana, por ejemplo, ¿no? Pero en España, por ejemplo, y en Europa sí, sí lo hace. Dicen que eso, ya incluso la cumbia, que es parte de la salsa. Yo no sé, ellos tienen otra forma de clasificar esto. Pero yo, que he estado en Dominicana y en Haití, veo que la música tradicional de esos países, que también cultivaron el son cubano y tienen un merengue distinto, menos acelerado, me parece que eso se puede integrar. Yo no sé, cuando llega este acelere que no de los tiempos modernos que llaman el rap o el reggaetón idiotón, que tienen, decir, tienen a veces más texto, buscándole lo positivo, tienen a veces textos sociales, textos de protestas, textos beligerantes y reivindicativos, pero de música yo veo en general una pobreza y una repetición, y que ni siquiera a veces cantan, sino que declaman, declaman con ritmo, pero es una música realmente pobre. ¿Por qué se ha pegado entre la juventud? Pienso que masivamente la gente que no tiene mucha educación musical, y en nuestros pueblos falta mucho por despertar una conciencia y una educación musical, se van por lo fácil. Esto tan trivial es lo que les atrae. Pero yo no creo que la música tenga que bajar de nivel para que le guste entonces a amplias poblaciones. Yo creo que el reto está en retornar un poco a las raíces, actualizándola en lo que se pueda, modernizando y actualizando, pero sin tener que hacer concesiones ni en el texto ni en la música. Yo creo que tenemos que seguir, porque esta fue una música muy avanzada que logró juntar tomar de la música cubana, de la música boricua, de los dominicanos, de muchas partes, hasta de Brasil y del jazz, tomar y hacer una síntesis afortunada y muy bella y muy sabrosa, que fue la que dio el éxito para que nos pegara rápidamente y nos conquistara justamente a muchos. Entonces, de esta salsa que elevó el nivel musical, yo no estoy de acuerdo de que hubiera que bajarle ahora el nivel para conquistar a nueva gente. César, esa salsa bailó contra la discriminación, que era lo que oíamos en el mulato, justamente, que inculcó la equidad, el colectivismo y el orgullo de las razas, de las razas del Caribe, del mestizaje, ¿no? Y ahí quedan recomendados, pues, para desarrollar ese punto, libros como el de El Gran Mulato, del colombiano Fernando González, o La Raza Cósmica, del teórico mexicano José Vasconcelos. Entonces, pero tendría que pensarlo más para dar una respuesta más convincente, porque esta ni a mí mismo me deja satisfecho, ¿no?
César, yo considero que buena parte del éxito mediático del reggaetón se debe a la parte visual.
Ajá.
Ellos han sabido mezclar muy bien la parte, digamos, erótica, porque todos los videos de reggaetón tienen erotismo de por medio. Y eso, pues, es un gancho para un joven, para cualquier joven, el erotismo es un gancho. Y entonces y la salsa, pues obviamente no puede recurrir a todo eso. Tal vez la salsa, la que llamamos romántica o salsa rosa o de catre, en fin, intentó eso. No sé cómo ves ese asunto allí.
Sí, sí, infortunadamente, para avanzar un poco, sobre este punto de lo social que se debe a la salsa, que en toda América Latina, mal que bien, nos conmovió. Pues fíjese que hasta en Chile esto tenía seguidores, tan lejano de un epicentro del Caribe. Podemos ver cómo hubo unas luchas muy importantes que se siguieron con la salsa, como fue la de Vieques. Yo no sé si ustedes conocen bien lo de Vieques.
Sí, la que isla yo lo describo, donde hacían ensayos armamentísticos los gringos.
Los gringos, ustedes saben que en Puerto Rico, que es una neocolonia realmente, contra la cual lucharon gente tan consciente como Ismael Rivera, Cortijo o Tite Curé, algunos, muchos de los que uno encuentra antes, ahora son muy pocos, ahora simplemente se están yendo. Está quedando una isla despoblada, una isla que tenía aproximadamente 6 millones, en este momento fluctúa. Lo que yo he leído y lo que me han transmitido escritores amigos como José An Ramos, el mejor biógrafo de Daniel Santos, me ha dicho que en este momento están en 2.5 millones. Wow. Una señora dueña de una librería en Ponce, que estuvo por estos lares, me dijo que estarían en 3. De todas maneras, Puerto Rico ha perdido la mitad de su población en una cosa de 25-30 años, lo cual es preocupante.
Hay más puertorriqueños afuera que adentro, ¿no?
Sí, hay más. Y los gringos acomodados están comprando, sobre todo a orillas del mar, balnearios de los puertorriqueños que se van, están comprando esas propiedades. Entonces ahora sí que la isla no es de los puertorriqueños, que antes luchaban por conservarla y por tratar de tener independencia, por lo menos un gran sector. Ahora no, yo creo que ese sector independentista ya se siente tan minoritario que simplemente se van de allí y abandonan su propio terruño. De eso no se habla, no sé por qué, pero eso no se cuenta. Eso es una, hablan de la migración cubana o la de Venezuela, o claro que es verdad, de esos países, pero de la situación de Puerto Rico poco, que es gravísima. Pero quería mostrar de lo social, que lo social, yo estoy en desacuerdo con Leonardo Padura, un escritor muy bueno de textos, de novelas, incluso detectivescas, donde él tiene un detective que le puso Mario Conde, que es muy famoso, y yo le oí una conferencia y lo oí con Daniel Samper, un periodista del periódico El Tiempo, en el cual escribimos ambos en ese tiempo, y sostiene que la salsa se murió, que la salsa no es que esté agónica, es que simplemente se murió, porque ellos conocen es el fenómeno de Nueva York, pero no saben que la salsa ha caminado, que la salsa, cuando se desaparece en Nueva York, hay un resurgir en Puerto Rico interesante un tiempo. Y después pasa a Cuba, donde me parece que Cuba además hizo el zongo y también la timba, que son dos ritmos nuevos. Cuba es una potencia, eso hace rato que lo saben los especialistas en música, al lado de Brasil y al lado de los Estados Unidos, que están produciendo ritmo cada 5, 10 o 15 años, un ritmo masivamente practicado y grabado, como son esos dos. Pero después de no se detiene la salsa, y mi esperanza es que renazca en un trío que yo, en un triángulo que yo cifro en 3 países, en Venezuela, en Perú y en Colombia. Los 3 con 3 motivos distintos que analizo en el libro, ¿no? Entonces, y donde mi esperanza mayor que la encuentro un poco estancada musicalmente y en la producción en Cali o en el Callao y en Lima, que la encuentro esa música encallada. Mi esperanza mayor está es en el público, que es un público enorme, multitudinario, en su en mayoría jóvenes, que tocan los instrumentos, que compran las camisetas, que se saben las canciones. Aunque esa música esté estancada y la danza también, me parece que la gran esperanza es de esa multitud que va a reclamar, y que ojalá surjan nuevos ritmos, pero que bailables de verdad. No es el perreo este que, no sé, me parece tan pobre también como danza. O la salsa romanticona que la bailan pegada también como un bolero. No creo que allí haya mucha innovación. Yo creo que hay que generar una nueva salsa para nuevos tiempos, con producción propia en cada país, con acento en la raíz social, y dejar la vaina romanticona, que es una desviación que también tiene su historia, que ahora le podré contar, que esa no la descubrí yo. Eso me lo comentó en Nueva York Max Salazar. Creo que era el teórico más informado sobre la música del Caribe que había en esa ciudad, el que me comentó. Si quieren poner otro ejemplo musical para que vamos a afrontar cómo es que nace eso de la salsa romanticona o la salsa erótica en un primer momento, y que después la desnaturalizan porque le quitan la raíz social y empieza esa a cantarse para una pareja.
César, yo creo que no podemos olvidar ese viaje que hablas de la salsa, que se ha posicionado en otros lugares, Europa. Europa tiene unas grandes, muchas producciones, tiene muchos mucha gente que está haciendo música allí. Obviamente mucho emigrante latinoamericano, por supuesto, pero en Europa yo creo que es un epicentro actual, ¿o no crees lo mismo?
Pues sí, veo algunos grupos que representan la salsa un poco aislados y que han hecho su labor y que a veces aciertan, ¿no? Pero no hay una producción significativa, grande. Yo estuve en España, estuve en Francia también, y lo vi en tiempos atrás, no hace mucho, hace 5 o 6 años, pero vi que la practicaban mucho para el baile. Pero la gente no tiene ninguna información ni le interesa. Van a un gimnasio o a una bodega vacía y se reúnen a bailar después del trabajo, con el ánimo de hacer ejercicio y de hacer contacto social, y quizá con la esperanza de hacer contacto sexual después, ¿no? Uh-huh. Pero yo no vi mucho interés en la información. A mí me invitaron a unas conferencias allí, pero era poca la gente que realmente atendía al fenómeno, y no le importaba quién estuviera tocando, ¿no? Ni interesaba la historia de esos personajes, o, no sé, yo vi mucho interés en el baile alrededor de eso, en lo poco, pero no puedo hablar con argumentos fundamentados sobre el asunto, ¿no? Pero claro, allá está Dorancel Orsa haciendo su labor en Inglaterra, y el grupo este, ¿cómo es que se llama? Uno que tenía una pieza larguísima que por aquí les pegó, que era, se llama La Pesadilla, algo así, ¿o no?
No sé, me acuerdo. Hay uno, La Máxima 79, italianos, que es de Italia, que es muy buena. Sí, están estos escoceses
de... Los de lo que más me gusta de por allá es Tromboranga, que están en Barcelona.
Tromboranga, ¿no? Correcto.
Pero es una procedencia multinacional, porque ellos tienen colombianos, venezolanos, mucha gente, y algunos españoles, y que han ensayado un sonido que les ha dado resultado, aunque todo eso termina pareciéndose un poco, pero me parece de los de mayor calidad dentro de lo que conozco.
Sí, sí, pero hay yo pienso que más o menos yo he tenido conocimiento, y hay unas buenas orquestas en casi todos los países. Hay una orquesta, esta escocesa, por ejemplo, me parece muy interesante, salsa céltica, me parece bastante interesante, porque mezcla esos sonidos celtas. Esos sonidos celtas, sí, sí. con la clave cubana, y me parece que tienen un buen resultado.
No, pues es que hay salsa en Rusia. Hay salsa incluso en China,
en Finlandia,
en Japón,
pero son pequeños grupos que no alcanzan a dijéramos, contaminar toda la sociedad, o sectores muy grandes.
Sí, es más entre melómanos, digamos,
sí, un
conocimiento
un
más entre más. Unos, digamos, enterados.
Sí.
Más que una cosa...
Círculos pequeños.
Se vuelve como música de nicho, de nichos.
Correcto.
Yo creo que como en el jazz, es decir, por mucho jazz que se haga por el mundo, difícil volver a igualar la etapa formidable del país donde tuvo origen, ¿no? Realmente, es decir, aunque hubo jazz interesante en Francia o Alemania o en cualquier lugar de Europa, hubo un gran desarrollo, hasta los japoneses lo han hecho, pero no. Lo mismo me parece que pasa con la salsa, no creo que vuelvan a igualar ni en número ni en calidad lo que aquí se logró en determinado momento.
Así es, César. ¿Qué te parece si vamos con otra canción del listado que nos enviaste? Ahorita hablamos de Charlie Palmieri.
Sí.
Entonces, escuchemos, bueno, escuchemos esta canción que se titula El Mundo Está Bien, o también conocida como El Loco Soy Yo, Charlie Palmieri.
Ah, de Charlie Palmieri, como el mundo al revés.
Así es.
Y con un solo muy bueno en la trompeta de Alfredo Chocolate Armenteros.
Escuchemos. Muy bien.
Dicen que hay mucho trabajo, que las cosas están mejor, pero al que trabaja duro, las cosas le van peor.
El mundo está bien, el loco soy yo, no creo lo que está pasando, el loco soy yo.
Esta guerra que tenemos allá en el otro lado, tiran bombas cada día, mucha gente ya han matado. Mucho se habla de las drogas, hay víctimas de montón. Todavía se ven los niños usando esa maldición.
El mundo está bien, el loco soy yo. No creo lo que está pasando, el loco soy yo.
Yo trataré de ayudar con salsa, ritmo y sabor. El mundo sigue y que sigue, y yo con mucho temor. Por eso soy como soy, yo sé para dónde voy, gordo, contento y tranquilo, aunque digan
loco estoy. El mundo está bien, el loco soy yo.
Dicen que hay mucho trabajo, pero los locos siempre dicen mucho trabajo, poca homofobia.
El mundo está bien, el loco soy yo.
A mí me gusta una casota grande, un garrote bien grandote, y después dicen que loco estoy.
El mundo está bien, el loco soy yo.
Con mi ritmo y mi sabor la gente se vuelve loco porque dicen que loco estoy.
El mundo está bien, el loco soy yo.
Si tú quieres arreglar las cosas que hacen los locos, olvida y no te vuelvas loco.
El mundo está bien, el loco soy yo.
Están escuchando El Solar Antillano. Permítanme unos minuticos para enviar unos saludos.
Sí, señor, nuestros amigos que nos escuchan.
Sí, bastante gente, y déjame decirte, César, están muy contentos con la entrevista. Empecemos, a ver, por acá tenemos un saludo a la camarada Daniela Maya Vergara, quien estuvo de cumpleaños el día de ayer.
Ah, sí, señor, un abrazote para
Daniela.
Daniela Maya, nuestra camarada. Todavía seguimos siendo camaradas, César.
Sí, sí.
Eso está bien.
También para las tías de la salsa, Olga, Miriam y Carmenza Gómez Cabanillas, junto con su mascota Simón, en el barrio Santa Inés. Contentísimos. Por acá, Tomás Muñoz, Tomasito. Mira lo que escribe, César. Pagano es el señor sí. que sabe.
Ay. Es el señor que sabe, dice por ahí una canción.
No, lo que falta por aprender.
Y menos mal que falte sí, por aprender, sí. ¿no? ¿Qué tal que ya todo estuviera aprendido, César?
No, ni riesgos, eso no.
También por acá, John Jairo Sánchez vuelve y saluda. Dice, en sintonía, excelente programa, felicitaciones, John Jairo Sánchez desde Medellín, César.
Tengo por aquí a Juan y María Fernanda Cartagena. Dice, viejo Diego, aquí estamos oyéndote, está muy bueno el programa con César Pagano, estamos siguiéndote desde una playa en el lago Erie, Turkey Point. El hombre vive para en Canadá.
Caramba.
Queríamos pedirte el favor de guardarnos un libro, etcétera. Un saludo pues para Juan Felipe Hoyos. Bennett Campoverde, ese es un conocido tuyo, Benny. Vive en Sarasota.
Ajá, pues. ¿Vive dónde?
En Sarasota, la Florida.
Ah, muy bien.
Bennett Campoverde. Se me escribió desde ayer cuando ya habíamos pasado el avisito pues de invitación que te saludara.
Magnífico.
Bueno, esos son los que tengo por aquí. Yo continuando con César Pagano, esta agradable charla, más que una entrevista, es una charla y un recorderis acerca de esta música fabulosa, como dice César. Y pienso yo que el Caribe es la alegría del mundo, ¿no, César?
Claro, eso lo decía Ray Barreto. Nosotros somos la raza de la alegría. Y en los tiempos más difíciles, la música es la que nos sostiene. Imagínese. Y él que sabía muy bien y que se sentía muy ligado a la cultura del Caribe, más que a su nacionalidad estadounidense, ¿no?
Sí, César, de toda esa cantidad de entrevistas que vos has hecho a músicos, productores, cantantes, instrumentistas, en fin, una que te diga, este hombre la botó, pues, o sea, esta es lo máximo, por lo agradable, por lo querido, no sé, algo que por algún motivo te haya llenado mucho.
Pues, hombre, escoger aquí es difícil, pero la de Charlie Palmieri fue muy nutrida, muy rica, que yo la tuve que recortar. Hay muchas entrevistas que yo tuve que hacerle una poda porque quedaba el libro ya como de más de 1000 páginas, entonces imposible vender. Muy buena la de Tito Puente también, que yo recuerde, muy interesante, porque él hablaba de un mundo anterior, del mundo de la etapa de Machito y su esta rivalidad con Tito Rodríguez, también esa fue bien interesante. La de Andy Montañez también es buena, me gusta la jovialidad, la sencillez y el espíritu social y fraterno que él tenía, además que no tenía miedo de ir a Cuba, como si lo tuvo Oscar de León, que fue y después se arrepintió y salió muy mal librado, porque le dio miedo que le quitaran el mercado de Miami, simplemente. Y de Rubén Blades también es problemática, pero yo no quiero prevenirlos, sino que lean los la contradicción que hemos tenido, que yo lo admiro mucho su etapa inicial e intermedia, pero me parece que él ha cambiado mucho, como infortunadamente, que es para llorar, como ha cambiado Willy Colón, sí, que se ha vuelto de lo más conservador que puede haber en los Estados Unidos, espantoso. Entonces, y cuando habla de política, pues no, creo que ni le entiende, pero está en el ala más derechista y más retrógrada de casi que en el Ku Klux Klan.
Es un trumpista declarado, ¿no?
Sí, no, no, es espantoso cómo la gente cambia. Y entonces, en Rubén Blades no es tanto, pero también ha cambiado muchísimo, como lo podrán ustedes. Él nunca me ha contestado. Él dijo que yo era un tipo desconocido acá en Colombia y que lo que quería era tener una polémica con él para que me conociera. Pues hombre, yo no creo en eso. Entonces yo creo es que él no tenía... No, no voy a presumir por qué dijo eso, que es erróneo. Pero la entrevista con gente nueva que vale la pena conocer el mundo de Venezuela. De Venezuela no hemos apreciado la salsa tan extraordinaria que tiene. Yo creo que nuestras esperanzas están fincadas. Ahora que la salsa, dijéramos, de Nueva York se agotó hace tiempo, yo creo que Cuba y Venezuela son de las grandes esperanzas en producción, en calidad musical, en elaboración musical, porque allí el Sistema Nacional de Orquestas que creó el maestro Abreu en 1975, además de la herencia popular que ya había ahí, pues han dejado unos cimientos muy grandes, que no existen en el Perú ni en Colombia. Y Perú sí que está mal musicalmente. Yo quisiera, con esa cantidad de gente fervorosa que hay y que ama esta música, que tienen más pasado que presente, musicalmente hablando. Pero Edgar Dolor Quijada, por ejemplo, que es un sonero nuevo que yo quiero que conozcan, por eso lo metí en este libro, para que nos hable, por ejemplo, de soneros. En Venezuela sí hay soneros, y en Cuba, que son muy contados los que quedan en el mundo de la salsa, de reales soneros que improvisan, e improvisan con sentido, sin repetirse, con nuevas figuras.
Sin muletillas.
Claro, sí, como lo hacía Belardo Barroso en sus tiempos, ¿no? O Benny Moré, los grandes de todos los tiempos. Y también me parece que vale la pena, aunque sea muy muy corta, la de Salvador Cuevas, que fue un gran bajista.
Tremendo
bajista. Que prometía
bajista,
mucho, pero infortunadamente se nos fue muy rápido. Desconozco las causas de qué le pasó. Y hay una semblanza de Ismael Rivera, por cual tengo yo especial cariño y un afecto muy grande. Yo saqué mi primer librito en cosa de 15 días cuando se murió, porque me dio tanta emoción la muerte de él, que lo admiraba tanto, no solamente por lo gran cantante, por lo gran improvisador, por su entrega al público, sino por su fidelidad con Puerto Rico al lado de Daniel Santos, ¿no? Que se veía que querían a ese país y que lo querían ver independiente, realmente que pensaban en la gente popular, y que se veía también con esas entregas que él hizo al Nazareno de Panamá, el Cristo Negro de Panamá, que cada rato lo visitaba. Con todo eso se ve su apego a lo popular, ¿no? Entonces, por fama que hubiera tenido, era un hombre que se murió en su ley también, que nunca renunció a lo suyo. Esa entereza me gusta mucho. De Ismael Rivera, por ejemplo, ¿no? Que no tuvieron otros cantantes.
César, yo agregaría de los puertorriqueños a ese semblante que estás haciendo a Roy Brown.
Sí, pero lo conozco muy poco, infortunadamente.
Obviamente no es, pues, definitivamente salsero, pero ha hecho, tiene ahí pues sus escarceos, sus cositas con salsa, y además de que la música que él hace es música basada en la música típica puertorriqueña, ¿no?
¿Tú sabes, él vive?
Hasta donde sé, sí. Hasta donde sé, sí. Pero no podría poder asegurarlo tampoco.
Me encantaría conocerlo y entrevistarlo. Ese es un hombre formidable.
Yo conozco música de él y tiene una música preciosa. Él ha musicalizado muchos poemas de estos poetas caribeños y es maravilloso.
Claro.
Es maravilloso. Claro. Tiene cosas de Pales Matos, en fin, de varios, inclusive también de, ¿cómo se llama el cubano? El poeta Martín. Nacional cubano, no, el poeta, el negro.
Nicolás Guillén.
De Guillén, sí señor. Tiene claro cosas musicalizadas sí. Muy bonitas, muy mm-hmm. bien jaladas, o sea, y muy bien orquestadas, pues con, o sea, haciéndole música, poniéndole música.
Sí, no hay que olvidar a Milanés, ¿no? Pablo Milanés, que hizo muy buenas obras también, además, cubriendo a toda Latinoamérica, ¿no? Buenos días, América, decía él, con un optimismo.
Yo pienso que de la nueva trova, César, de los de la nueva trova, el más callejero es Pablo Milanés, ¿no?
El más cercano
a la gente.
Muchos hicieron incluso con ritmos que no son cubanos, acompañaron su nueva trova. Silvio Rodríguez, encontrarle un solo, un bolero, eso es toda una hazaña. En cambio, Pablo está pegado del son y del bolero cada rato y de lo bailable. No lo dijéramos que es el son, para no decirle que es salsa en grandes obras de contenido social, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los que me gustan, aunque a mí me parece que lo relevante de Cuba ha sido su música bailable en tantos géneros que creó.
Sí, cada tantos años Cuba exportaba un ritmo y eso era furor en Europa, el cha-cha-cha, el mambo.
Y eso se debe.
Eso se hizo de todo.
Eso se debe a la herencia histórica que tienen incluso desde antes de la revolución y que siguieron cultivando y que eso, por eso hoy en el mundo los emigrados cubanos que son músicos son apetecidos y bien recibidos. Porque hacen una música de mucho nivel. Es lo que se veía en Charlie Palmieri. Y ese es el músico que más me gusta a mí, digo yo como prototipo ideal. El músico que tiene preparación académica, como Ricardo Rey también, como Larry Harlow, pero que también tiene calle. La calle y el barrio son fundamentales. Uh-huh. No, que ese conocimiento que aprendieron en la academia, que da la cuestión técnica del dominio del instrumento, de conocimiento de la música a nivel universal o de los grandes maestros, pero se alimentan del barrio, de la gente, de lo social. Cuando unen eso, es muy difícil de igualar a ese tipo de músicos. Por eso son los más destacados, es decir, uno ve a Ricardo Rey o a Charlie Palmieri. Eddie Palmieri algo estudió también y aprendió de su hermano mucho. ¿Qué era más innovador? No igual de pianista virtuoso y veloz y digitador como Charlie Palmieri, pero era muy atrevido, era innovador, un hombre que hizo experimentos y no le importaba si eso se vendía o no se vendía. Entonces, eso es lo interesante. Cuando se hace música como en Cuba, que se hace música, ya no hay mucho mercado, entonces no se hace música pensando en cuánto se va a vender, uh-huh. y que hay que hacer un disco de 3 minutos o 4, porque si no, la radio no lo pone. Entonces, se hace con otro criterio, con el criterio de crear arte y no de crear una mercancía para venderla.
César, me diste pie para hacerte una pregunta. ¿Cómo afectó la revolución cubana a la música bailable cubana?
Primero la golpeó bastante, porque llegaron muchos milicianos que llegaron, no querían oír sino mensajes, canciones comprometidas en lo social y en lo político. Se cerraron, los traganíqueles, por ejemplo, uh-huh. De muchos lugares populares donde existía, al lado de eso, pretextando que había muchas veces juego y prostitución, se cerraron. Hay una etapa ahí represiva que es harta y que no es disculpable, que realmente atropelló mucho la música bailable detrás de perseguir esos efectos del fuego o del comercio sexual, de la carne y toda esa cosa. Pero después sí se recupera, me parece que después da la sensatez se impone un ala que dijéramos frena a unos milicianos demasiado, por ejemplo, que condenaban el jazz o el rock.
A los Beatles, tampoco, ¿no?
Claro.
Vetados los Beatles.
Y el jazz.
Y ahora hay una estatua de John Lennon allá.
Pero que tiene que intervenir Leonardo Acosta y otros jazzistas y Bobby Carcassés y otra gente a defender eso, a decir, no, pero si el jazz nace de la esclavitud, nace justamente del lamento de estos negros que trabajaban en el algodón y que eran esclavizados y azotados, etcétera. ¿Cómo así? ¿Cómo se van a...? Y por fortuna primó, la inteligencia y se recuperó eso. Entonces, tanto el baile como las músicas para escuchar, entre otras cosas, la música clásica y el jazz o el rock, se recuperaron con el tiempo y ahora es natural oírlas, ¿no? Uh-huh. Y han dado fenómenos como unas que ni alcanzamos a oír aquí, que fueron el Mozambique, o el pacá, o el pilón, que ni siquiera se conocieron por el bloqueo tan férreo, sobre todo en los años 60 y 70, uh-huh. Y que después empieza a romperse un poco en la medida de que estos países van rompiendo la orden que se ha dado en los Estados Unidos de no tener relaciones con Cuba, y empiezan a establecerlas, hasta Colombia lo hace, y creo que eso ha facilitado un poquito que llegue la música, aunque todavía falta mucho. Yo acabo de regresar, estuve en Cuba, regresé el 1 de julio, y vi grupos nuevos, es decir, y es mi viaje 44, pero siempre uno descubre que hay novedades, que no conoce. Yo no conocía a una señora que se llama, búsquenla en YouTube, estremecedora, que se llama Hidra María y su grupo Aguanile. Vean eso nomás, por ejemplo. Y dos hermanas, una violinista y otra pianista negras, que estaban en La Zorra y El Cuervo, presentando jazz cantado. Claro que inevitable, ellos terminan siempre en la música cubana. Aunque digan que hacen jazz, pero de una calidad y de una cuestión extraordinaria. O ver uno la orquesta de Benny Moré en pleno a 20 maestros, sonando muy parecido a como sonaba la banda gigante de Benny Moré, aunque claro, a Benny Moré es inigualable, aunque haya un nieto allí tratando de cantar como él, pero bien, ve uno la música viva, que va uno por una calle y oye ensayando en un garaje a un grupo de 10 o 12 personas, Y suena tan bueno que uno se acerca y ¿qué es eso? Y ustedes, ¿por qué nadie los conoce? ¿Qué se llaman el talismán? El otro, no, que no, como en Cuba tampoco hay mucha oportunidad de grabar. Eso sí es un problema. Pero cuando graban, les vuelvo a repetir, la gente o la mayoría de ellos no piensan en el mercado, sino que dicen, tenemos una obra interesante que dura 8 minutos, 10 minutos, pero la vamos a grabar, no importa, vamos a ver qué pasa. Y así grabó Iraquere, recuerden ustedes, La Misa Negra, o Chaca, el homenaje a Chaca, o no sé qué, que eran extensas, ¿no? Pero ellos no hicieron las que cantaba Oscar Valdés, esas obras tan buenas, esos guaguancó tan sabrosos.
Esas obras sobre la cultura yoruba, bellísimas también.
Exacto, y que mezclaron muy bien, que eso fue lo que dio pie a que Dave Brubeck, apenas los conoce en un concierto, creo que fue en ese concierto que hacen en Montreux, que se los encuentra, se vuelve un defensor de ellos, y al poco tiempo dice Gillespie, dice, no, pues es que esa mezcla de jazz con ritmos afros tan africanos que se sentían con todo ese material de Irak, de no solamente la batería, ¿cómo es que se llama?
Los chequeres.
Exacto, entonces eso
los batatos,
conquistó. Dijo, no, tienen que seguir mostrando por el mundo esa síntesis que ustedes han hecho entre la música de los metales y la percusión y el piano y lo que se acostumbra por acá con esos ritmos africanos. Eso es una novedad. Y es cierto, la revolución que hizo Irakere, eso es grandioso, que de alguna manera lo siguió en eje la banda con ese loco genial que era José Luis Cortés, y que de eso queda mucho. Es decir, oír las bandas de Juan de Marcos González, eso es un tremendo trabajo, ¿no?
Sí, ejemplo, sí, ahora, la típica orquesta Big Band cubana en pleno.
Eso, magnífico. No, no, hay mucho, hay mucho. Cuando uno ve el estancamiento que sucede por acá, y vaya y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no? No hay vasos comunicantes de América Latina con Cuba, porque estos pueblos no se levantan a pedir la comunicación libre con Cuba, que la votan todos los años las Naciones Unidas, 197 naciones a favor de que quiten el bloqueo. Y Estados Unidos e Israel votan dos contra eso, y eso se mantiene. No les importa.
Sí, es César, y eso hablando solo de pronto de La Habana, que uno ve la música y cuando va pues a Cuba, que va a La Habana, pero en provincia hay otras cosas impresionantes.
Por supuesto, por supuesto. En toda esa isla es musical. Esa isla y Puerto Rico son muy musicales entre proporción de población y habitantes. Yo quisiera, porque mucha gente no conoce cómo fue el cambio triste, lamentable, de que la salsa poderosa, la salsa fuerte y de contenido social y de riqueza musical muy grande, cómo cambia al romanticismo. Yo no sé si ustedes saben, si todo el mundo sabe y conoce ese asunto.
¿Qué te parece, César? Sí, ahorita hablamos de ese tema y vamos con una canción que también nos enviaste acá en el listado de La Conspiración, La Voz.
Ah, magnífico, me encanta, que yo no sé qué pasó con Ernie Agosto y toda la gente que estaba con él. Eso parece que se desbarató hace rato, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
De los más rebeldes y más conscientes, empezando por el nombre, es que La Conspiración, sí. Eso ya es elocuente, ¿no? Eso ya habla del ánimo rebelde que tenía esta gente.
Sí, tan rebelde, sí, que adelante. Los querían prohibir en la radio.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces vamos a escuchar este tema que se llama La Voz, y que se escuchen muy bien la letra, porque narra ese sentimiento de la juventud de principios de los años 70, y siempre pues buscando un cambio, ¿no?
Y que se vio reflejado en Colombia a esa resistencia cuando salió la gente a la calle hace 2 o 3 años.
Sí, señor.
Aquí también, a mí me recordaba eso cada vez que oía este disco, para aplicarlo a esa juventud. Pero parece que esa juventud ya es más rapera o más reggaetonera que salsera. No sé, la juventud de Cali y la juventud de ustedes allí en Popayán.
Aquí en Popayán se escucha bastante salsa. Obviamente hay otros géneros que han desplazado bastante la salsa, como por ejemplo la mal llamada música popular, obviamente el reggaetón. Pero sí se mantiene en las discotecas, en los bares y en las emisoras comerciales, una buena cantidad de salsa escuchándose. Eso sí, pues casi siempre la que más se conoce, la que siempre se programa. Pero pues también la idea, por ejemplo aquí en Unicauca Estéreo, es difundir música que muchas veces pasa desapercibido, que no se escucha, ¿vale? Que no es aquella canción que fue un éxito pues por la payola o que de pronto son canciones tan bien hechas con un contenido social muy importante, que pues desafortunadamente no tuvieron el éxito esperado a nivel radial en la parte comercial. Por ejemplo, escuchemos esta canción.
A ver, pero les pregunto antes, Yuri Buenaventura y La Mamba Negra de Jacobo Vélez, ¿eso se escucha por allí?
Por acá muy poco, en el bar de Diego, en La Iguana, sí se escucha, porque es la forma en que él maneja el bar. Pero así que suene en las emisoras comerciales, no.
Ni riesgos, ¿no?
Ni riesgos.
Esa es la desgracia que tenemos.
Así es. Pues,
ojalá cambie la situación.
Sí, la idea es empezar, por eso aquí damos las gracias a Unicauca Estéreo, que nos brinda este espacio para difundir todo ese tipo de música nueva o aquella música que desafortunadamente, como lo decía hace un rato, pasa desapercibida y se ignora.
Las emisoras culturales son grandes aliados,
así es. Por eso
a veces la gente de un espíritu más afinado y profundo las prefiere, ¿no?
Sí, señor. Vamos entonces con la voz, sí. La conspiración.
Chácata y Prata.
Se fue.
5:43 de la tarde, Diego.
César, hoy justamente 5 de agosto se cumplen 20 años del fallecimiento de Tite Curet Alonso. Háblanos de este poeta sabroso. ¿Hemos perdido la comunicación con César? Ahí estamos, Jaime está cuadrando.
Recordemos que estamos en vivo y en directo con César Pagano desde la ciudad de Bogotá. En estos momentos él se encuentra allá y muy amablemente ha accedido a esta entrevista, una charla más bien.
Sí, es que lo que pretendemos aquí no es entrevistar sino charlar.
Exacto.
Charlandito, charlandito, saben las cosas, dicen por ahí.
Sin límite de tiempo. Y lo más importante de todo es que tengamos la posibilidad de conocer más a fondo a todo este tipo de personalidades.
Con los investigadores.
Exacto.
Es la gente importante, definitivamente son los que nos alimentan música. O sea, para alimentarnos la música necesitamos de esta gente.
Sí.
Que son los que investigan y nos ponen en contexto. De lo que es nuestra música.
Un trabajo que hay que admirar. Ya tenemos en...
Otra aquí, vez tenemos otra vez a César en... ya. César, hoy justamente sí. El 5 de agosto se cumplen 20 años de la desaparición física de ese poeta sabroso Tite Curet Alonso. Contanos acerca de Tite.
No, pues... un hombre de una sensibilidad enorme... de gran inteligencia natural, que se cultivó autodidacto, que empezó de mensajero y terminó de periodista en el principal diario de Puerto Rico, de San Juan, y después se desató su poder creativo, ¿no? Tanto para la llamada salsa como para el bolero, y en el cual se sustentaron muchos cantores y cantantes como La Lupe, incluso, que le sirvió para asentarse en los Estados Unidos con su repertorio, ¿no?
Y ese...
Extraordinario.
Y esa gran ayuda, esa grande mano que le dio a Cheo Feliciano cuando estaba en los momentos más difíciles.
Uh-huh. También. Tiene muchas historias y muchas canciones con un aliento social extraordinario.
Un cronista, dicen muchos, ¿no? Más que un compositor, es un cronista.
Extraordinario, sí, de acuerdo.
Sí, mira, escribe Sergio Santana, dice, 20 años sin Tite Curet Alonso. Un 5 de agosto de un ya lejano 2003 nos abrazó la tristeza por su ausencia y la alegría y los agradecimientos por tanta música que nos dio. Por fin, en diciembre del 21 pudimos hablar. Él habla de eso porque está sentado allí en esa estatua que tiene Tite Curet, que está sentado en una banca. Entonces Sergio está allí sentado. Entonces dice, por fin en diciembre del 21 pudimos hablar. Me contó de un periódico de ayer, me demostró la esencia del guaguancó, de Camilo Manrique Plantación Adentro, de Salomé, de Isadora, de una india de raza cautiva, de las cosas que teme que yo diga un día, en fin. Tú lo coloco, Tite, en la eternidad, que yo estoy tranquilo. Descansa en paz, cronista.
Sí, no, él es de los grandes y que fue muy consecuente hasta su muerte. Él estuvo en la lucha de Vieques, de la cual hablaremos más adelante si hay tiempo, que libró la salsa justamente, entre otros, pues, no solamente la salsa, sino otras músicas y otros componentes musicales, ¿no?
Sí, entonces, César, podríamos decir, sin lugar a dudas, de que Tite Curet es el compositor salsero, o sea, me refiero salsero, del género salsa, porque hay muchos compositores, Rafael Hernández, en fin, pero no podríamos decir que son salseros. Pero dentro de la salsa, sí, no, Tite Curet es el más importante.
Yo creo que sí, indudablemente por la extensión de su obra y por el contenido y coherencia que exhibe, ¿no?
Y los exitazos, porque sí, tiene éxitos los muchos. Que quiera.
Sí, es verdad.
Bueno, tiene... César, yo quería pasar a otro ámbito que sé que es muy, muy allegado a vos, el bolero. Ajá. ¿Cuál es tu...?
Ese gran corruptor de mayores.
Sí, señor, correctamente. Una frase que vos acuñaste ya hace mucho tiempo. De un artículo que escribiste alguna vez, ¿no?
Yo no recuerdo de dónde me brotó esa...
Pero yo sí recuerdo que no hay una columna tuya que tiene ese título. Yo la tengo recortada en mi casa. Sí, cuando yo todavía recortaba periódicos y cosas de esas.
Sí, me sacan
porque además también
si
has metido mano,
el libro,
¿no?
En el tiempo, ahí saldrá en los 40 y pico de años que estuve de columnista allí, que tuve eso, que mucha gente se alimentaba de esa columna cuando no había internet y a mí me tocaba investigar eso así como loco, que me cansé de eso porque en ese tiempo no había muchas formas de basarse. Había que usar el teléfono o escribirle a alguien para obtener información o forzarse uno a hacer análisis propios, que es lo que hace falta en nuestro medio. La gente está muy... Hay alguna gente que está dedicada a copiar y a veces sin dar crédito sacan unos artículos que uno ve que no son de ellos incluso, pero no dan crédito. Y además no hacen análisis, que es lo más difícil. Hay que ponerse a pensar, a hacer asociaciones de un tiempo, de una época, a buscar el origen de por qué alguien y tuvo tal conducta acertada o equivocada, etcétera, ¿no?
Y fundamentarse también, entonces, César, en la academia, en lo social, uh-huh, ¿no? En las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la musicología.
Hay que basarse en la historia, en la antropología, en la sociología, en las ciencias sociales. En general, por ejemplo, hay que tener un apoyo grande de eso, ¿no? Para hacer algo redondo, interesante, sí, claro.
César, acerca del bolero, ¿piensas que es tal vez el género más importante que ha dado América Latina, como mucha gente sostiene?
Pues yo pienso que fue el más extendido y que tuvo unos picos muy importantes, por ejemplo, hasta los años 80, 90, hasta el 2000 quizá. Tanto de creación musical extraordinaria con esto del feeling, uh-huh, y con nuevos arreglos y con la nueva poesía que creó tan bella y tan bien interpretada en personas espectaculares como Elena Burke o Mara Portuondo, o ahora que existen actualmente Gema Corredera en Miami y Ivette Cepeda dentro de Cuba, que son grandes exponentes del género, ¿no? Entonces, pero infortunadamente cuando llega a lo más grande, ahora los medios de difusión han decretado la muerte del bolero y han empezado a poner baladas, la balada española sobre todo, uh-huh, y a desconocer la grandeza del bolero. Y hacerle la competencia con eso o con una tendencia romanticoide que no solamente hay en la salsa sino en otros ritmos y otros géneros. El vallenato, que fue más interesante por ejemplo antes que ahora, está lleno de eso, de un baladismo tonto, hasta el joropo llanero, que ha sido tan recio, tan
machote, digamos,
y tan enérgico, también ha cambiado en ese sentido al verse romántico. Así muchas músicas que las han romantizado y le han quitado a la flecha su punta, romantizándola, y eso es lo que quiero explicar, porque mucha gente cree que ese cambio de la salsa brava, de la salsa potente y fuerte, fue natural, y eso no, eso fue inducido. Eso me lo explicó Max Salazar, a quien entrevisté en Nueva York en el año 98, y nos pasamos 2 días conversando, y entre otros asuntos que me enseñó este señor, es que algún día se reunieron la junta de una gran embotelladora mundial de refrescos o gaseosas, y dijeron, pero nosotros, ¿por qué estamos apoyando con un presupuesto tan grande como tenemos a eso de la salsa que realmente es algo muy peligroso, con un mensaje que tiene, un mensaje que está calando dentro de la juventud y que los está animando por toda América Latina. Hay que recordar que América Latina estaba en una gran efervescencia, que había gente en las calles y huelgas, y había hasta gente en el monte combatiendo. Entonces, además estaba la descolonización de África, de Asia, y muchas rebeliones en todo el mundo, sobre todo en América Latina, que había una inconformidad enorme. Entonces dice, pero nosotros, ¿por qué estamos ayudándole a este con a este género con películas, con conciertos mundiales, con la televisión, con la radio, etcétera, etcétera, en nuestro presupuesto, que es muchas veces más grande que cualquier país, que el presupuesto que tiene cualquier país en su economía? ¿Por qué vamos a con eso, que es tan peligroso para nosotros, seguirlo impulsando? Eso es hacernos nosotros mismos el harakiri. Y entonces, pues convencieron a la directiva, donde había varios cubanos exiliados, pero que en poco tiempo alcanzaron puestos directivos y se volvieron millonarios, con ese discurso lograron convencer al resto y dijeron, sí señor, tienen razón, vamos a buscar una música más inofensiva, más neutral, que no plantee la cuestión social, ni de rebeldía, ni nada de eso. Vamos a cambiarle de género. ¿Y ustedes saben cuál escogieron?
No sé, el merengue tal vez.
No, bueno, el merengue vino por su lado también a hacer competencia, pero la balada española fue lo preferido.
Compositores.
Compositores muy importantes como Manuel Alejandro, que son grandes compositores, muy muy respetables en lo suyo, o Rafael Pérez Botija, y otros más, con grandes intérpretes, ¿no? Con muchísimos intérpretes buenos, y otros muy malos también, como Julio Iglesias. Entonces, promovieron eso por América Latina. Hombres y mujeres se pegaron de este nuevo género, y sobre todo una nueva generación. Una nueva generación para la cual era muy difícil sonear o improvisar en la voz o en los instrumentos. Además, que le quitó esa gran capacidad a la música del Caribe, que siempre la ha identificado. Uno de sus factores es el de poder inspirar, improvisar de una manera muy característica y singular, que llamaba la atención. Entonces quitarle eso y dedicarlo, esa inspiración que antes se tenía en el barrio y en lo social, y que le cantaba a problemas sociales, ahora le iba a cantar simplemente a la pareja. A la pareja, o en algunos casos feliz, o en la mayoría de los casos en el amor infeliz, que es el de ruptura, de despedida, el de volverás arrepentida, etcétera, porque bien machista así quedó. Y entonces, como dice Yuri Buenaventura, la cogieron, ya perdió su centro en el Caribe, y la mandaron a Miami, donde surgió, sobre todo por la industria discográfica de allí, una generación de muchachitos blanquitos, bonitos y bobitos.
¿No? Entonces, César, el tiempo ya se nos acaba, mi hermano. Pues, y no quería...
saben que allí Jerry Rivera y todos esos muchachitos, no sé, ¿para qué mencionar más?
Pues, los boniticos, no, que dicen por allá en el Caribe, los boniticos.
Sí, entonces que ahora con juego de luces y con humo, montaje de tarimas extraordinarias de espectáculo tomado del espectáculo mundial, eso les ayudaría a desarrollar la figura y a que las muchachitas se derritieran por ese tipo de muchachitos. Y eso cogió, infortunadamente, un gran auge que ha llegado a conquistar ciudades nuestras, por lo menos a quitarnos gran parte de lo que era la salsa potente, sabrosa, alegre para bailar, y conquistarla y meterle en este discurso mucho más pobre, mucho más sereno, más tranquilo, más romántico, pero que me parece que es un retroceso al final de cuentas.
Bueno, César, ya se nos acaba el tiempo. Yo no quisiera que terminara nuestra charla sin que nos dieras tu visión acerca de la salud de la salsa colombiana.
Pues es preocupante, digo yo, porque en este momento, como les decía, por ejemplo, aquí en Bogotá la salsa romántica es muy fuerte, y claro, existen algunos lugares donde conservamos y se conserva la salsa tradicional social, y en Cali también hay una corriente también fuerte.
Medellín,
Medellín, no me atrevo a hablar de ciudades intermedias como Manizales, como Ipiales, como Popayán u otras ciudades de la costa, no sé, pero tampoco es alentador, y yo creo que lo que hay que estimular es la producción, y para eso se necesita preparación. Para como dice Eddie Palmieri, hay que prepararse para crear un producto interesante, para no abandonar la salsa social en un país que tiene muchos problemas enormes de toda índole, ¿no? Económicos, sociales, políticos, de luchar por la paz en este país tan violento, en este país de desocupados, en este país de dependiente, en fin. Hay mucho tema, pero yo no veo que aquí salgan los compositores que le canten a eso y que busquen la independencia, con algunas excepciones.
Bueno, César.
No lo veo masivamente, y es cuando estoy de acuerdo con Alejandro Ulloa, que dice que la salsa de Cali en la producción está estancada, que lo que hay es mucho consumo de una salsa repetitiva. Ahí van a venir una serie de concertistas en estos días, pero es lo mismo de siempre y no estrenan siquiera nuevas canciones. Con el repertorio de siempre se mantienen, ¿no? Entonces, infortunadamente no es el mejor momento. Ojalá a través de estas emisoras culturales ayudemos todos a generar conciencia de lo que nos falta. Que nos falta es conciencia y preparación para generar una salsa adecuada y apropiada a nuestro tiempo.
Muchas gracias, César Pagano, estuvo con nosotros en la tarde de hoy. Mil y mil gracias por habernos acompañado, por haber accedido a esta entrevista o esta charla tan amena. El tiempo se nos vino encima. Estuvo
podríamos
con usted.
Pasar horas aquí,
sí,
hablando
mejor
con
dicho,
César.
Aquí no nos cansamos.
Bueno. Y preguntando un montón de cosas. Y bueno, y César.
Sí. El agradecimiento es mutuo, y déjenme despedirme con mis consignas. Optimismo frente al abismo, música y cultura hasta la sepultura, y decía Chopin, que suene como los bambán, chácata y prácata.
Vaya, chao, chao, César, un abrazo.
Muchas gracias, César,
chao. Que les vaya bonita, y muchas gracias por el espacio, hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Gracias por tu tiempo. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del Solar Antillano. No nos queda sino saludar a nuestro director emérito y fundador Eduardo Roa Muñoz en la ciudad de Cali, María Alejandra Medina, nuestra coordinadora de emisora, Jaime Moncayo nos acompañó hoy en los controles,
Juan Sebastián Constaín Gómez,
y quien les habló, Diego Luis Velázquez Muñoz. Nos vemos el próximo sábado, 4 de la tarde en punto del Solar Antillano.
Chao, chao.
Llegamos al final de Solar Antillano. Esperando lo hayan disfrutado. Nuestro deseo es que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en esta tu estación radial Unicauca Estéreo 104.1.